Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El anuncio de una posible fusión entre Bankia y CaixaBank dispara las acciones de las dos entidades en bolsa. Bankia lo hace en torno al 27% y CaixaBank al 12%. ¿Qué sabemos a esta hora de un movimiento estratégico que modificaría sustancialmente el panorama financiero español? Lo primero que hay que aclarar es que todavía no hay nada cerrado. A la operación le quedan todavía muchos flecos por concretar. Y en una fusión de este tamaño, hasta que no esté ya hecha, pueden pasar muchas cosas. Ya lo intentaron en 2012 y al final se frustró, todo por cuestiones políticas y discrepancias en la jerarquía de mando. No parece que estas dos cuestiones vayan a ser ahora un problema. Y cierto es también que se han dado muchos pasos y de ahí el anuncio. A los expertos no ha sorprendido este movimiento porque el contexto financiero internacional invita a ello. El precio del dinero sigue en valores negativos y así va a continuar durante mucho tiempo. Eso implica un problema de rentabilidad para las entidades que han tenido que diversificar su negocio hasta extremos impensables no hace tanto tiempo. La situación ahora se ha visto agravada por la pandemia y de ahí esta fusión, que ya te avanzo, no va a ser la última. Si analizamos las cifras, dan buena cuenta de la importancia. El nuevo banco, que nazca de la fusión entre Bankia y CaixaBank, tendrá un volumen de 630.000 millones de euros, la entidad más grande de España por delante del BBVA y del Santander. Entre las dos tienen casi 6.300 oficinas y 47.000 empleados. Como faltan muchos flecos por cerrar, no se ha precisado cómo va a afectar la fusión a los trabajadores. En cuanto a los clientes, que suman 21 millones, es evidente que se van a encontrar con una entidad más fuerte. Enseguida te ampliamos más detalles de esta operación en un viernes en el que Madrid ha detallado las nuevas medidas para frenar la expansión del coronavirus. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas, tanto en espacios públicos como privados. Las celebraciones religiosas, las misas, tendrán que limitar el aforo del 75 al 60% y también los velatorios. ¿Qué pasa con la hostelería? No se prohíbe consumir en la barra, pero solo se podrá hacer si no se supera el 50% del aforo. En la terraza, la distancia deberá ser de 1,5 metros, incluso dentro de la misma mesa. Antonio Aparicio tiene una terraza en la Plaza Mayor de Madrid y ve cómo las nuevas medidas van a suponer un nuevo mazazo para el sector.
Probablemente la semana que viene, a raíz de que se confirmen estas decisiones, reduzcamos algo más la plantilla, porque lo que sí tenemos claro es que lo único que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, es pagar las nóminas a nuestros empleados. Es decir, esta es la línea roja. Todo lo que no sea eso, desde luego no nos va a permitir abrir.
Las medidas son necesarias, pero no habría que olvidar que si se hunde la hostelería, se hunde una parte muy, muy importante de la economía española. Completamos el resto de la portada de este viernes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya estamos metidos de lleno en el mes de septiembre y quedan todavía 800.000 trabajadores inmersos en un ERTE. La mayor parte de ellos proceden de la hostelería y del turismo. Desde el Ministerio de Trabajo ya han anunciado que se van a extender hasta cuando sea necesario. Esta mañana, patronal, gobierno y sindicatos han analizado en qué condiciones y han asegurado que tienen que volver a reunirse. En Mediodía, COPE, te vamos a contar cómo van esas negociaciones. Seguimos pendientes de Canarias, donde no cesa la llegada de inmigrantes, mientras son ya 215 los que continúan hacinados en el muelle de Arguineguín, al sur de la isla. En las últimas horas han llegado dos pateras más, una a Gran Canaria y otra a Lanzarote. Y la Guardia Civil continúa la búsqueda de uno de los dos hombres que el pasado miércoles dispararon contra tres agentes que acudieron a la Sierra de Cádiz para investigar la presencia de plantaciones de marihuana. El hombre ha sido identificado, por lo que su detención podría producirse en las próximas horas.
El martes, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, animaba la idea de las fusiones bancarias para consolidar el sector financiero ante la incertidumbre generada por la crisis del coronavirus. Así lo anticipaba de Guindos.
La consolidación, como todos sabemos, es un instrumento que puede ser útil, tanto doméstica como entre países, transnacional, y creemos que, por lo tanto, ese proceso de consolidación debería llevarse a cabo de forma relativamente rápida y urgente.
Esto es lo que decía. Ahora la posible fusión entre la tercera y la cuarta entidad españolas está sobre la mesa. Parece inminente. Bankia y CaixaBank, que en el caso de Bankia tiene una participación pública a través del Fondo de Reestructuración Bancaria, han iniciado unas negociaciones que podrían concretarse en las próximas semanas. Algo que a las dos entidades les va a permitir fortalecerse y también ahorrar costes. Y al Estado le permitiría diluir su participación en Bankia, que ahora es de más del 60%. Una operación, te lo contaba en la entrada, que puede crear el mayor banco de España, con casi una de cada tres hipotecas que hay ahora mismo en España. Para intentar explicar los pormenores de la operación, vamos a saludar a la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿cómo nos afecta y cómo afecta también a los 47.000 empleados que suman las dos entidades?
Pues empezamos por los clientes de ambas entidades, que son quienes más pueden estar ahora mismo con esas dudas, ¿no? A corto plazo no cambia nada. Luis Carbia, profesor de finanzas de ICADE Business School.
Los procesos de fusión para el cliente final le dejan un poco indiferente, da igual. Es por hacer una analogía como el coche eléctrico. Al cliente final le da igual que el coche sea de gasolina o eléctrico, él lo que quiere es desplazarse.
Y los 21 millones de clientes de ambas entidades van a seguir teniendo el servicio tanto en el móvil como en la oficina. Sí que puede haber cambios más adelante en las comisiones y en los intereses. Pero la fusión también es importante, Antonio, más allá del cliente, porque va a ser positiva para el contribuyente. Lo decías, el Estado tiene un 60% de Bankia a través del FROP tras el rescate de 2012. Si hay fusión, esta participación bajará. O sea, recuperaremos el dinero del rescate. Luis Los Santos, profesor de banca de EAE Business School.
En este momento hay una oportunidad de que el contribuyente recupere buena parte de ese dinero e incluso la totalidad.
Y en cuanto a los trabajadores, lo que nos dicen los expertos, pues que habrá ajustes, o sea, despidos y cierres de oficinas, pero que la diferencia geográfica de sus mercados, estas dos entidades, puede que amortigüe los recortes.
Todo apunta, Marta, que no va a ser la última dentro de las fusiones bancarias.
Pues no va a ser la última, Antonio. Los expertos coinciden. Es la primera de muchas. Santiago Carbó, catedrático y director de Estudios Financieros de Funcas.
Yo creo que si se produce esta primera fusión, vamos a tener más fusiones. Creo que sería la primera fusión que abre de alguna manera el baile de las fusiones. Ha habido rumores en las últimas semanas, una cierta presión de reguladores y de otras autoridades públicas.
Para el sector financiero, esta fusión supone un paso más en un proceso de adaptación necesario ante el avance de la tecnología y los operadores online. Hay que adaptarse, Antonio, en un sector que venía arrastrando dificultades y que ahora se han acelerado con la pandemia. Las negociaciones siguen en marcha, no hay malas sensaciones, pero habrá que esperar.
Bueno, a esta posible fusión entre CaixaBank y Bankia se ha referido el profesor Gai de Liemana en Herrera en COPE. Un paso natural, explicaba, de las antiguas cajas de ahorro.
De un lado hay una confluencia natural de lo que son las cajas de ahorros, es decir, el decurso que han seguido aquellas cajas de ahorros. También estamos viviendo la transformación digital, por tanto, quiero decir, cada vez hay menos gente en las oficinas. La rentabilidad, don Carlos, es un tema clave. Y luego yo creo que es necesario también tener un buen colchón de capital ante los riesgos en los activos crediticios que se van a producir como consecuencia del crédito de la pandemia, ¿no?
Las cuestiones económicas, en medio de la subida sostenida de los contagios, la vuelta al cole sigue su curso. En Navarra ha empezado este viernes en todos los niveles educativos, además del universitario, que como te contamos, comenzó el martes. En Madrid, los más pequeños de la casa, los niños de hasta 3 años, se han reencontrado ya con sus compañeros. Comienza el primer ciclo de educación infantil para no 25.000 alumnos. En una escuela madrileña está Ana Palacios. Ana, buenas tardes, ¿cómo ha ido el reencuentro?
Buenas tardes, Antonio. Ganas del primer día de clase. Eso sí, no hemos visto ningún abrazo. Javi y su hermano pequeño, Juan Pablo, llegaban felices, cogidos de la mano, para ver a sus profes y a sus compañeros. En general los padres llegaban confiados, pero otros como Pedro nos decían que no les ha quedado otra.
Lo hemos hecho con un poco de miedo y lo hemos pensado mucho, pero tampoco nos ha quedado otra por temas laborales, así que la hemos traído. Pero bueno, esperemos que todo vaya bien y que no haya contagios.
A este centro solo ha acudido hoy la mitad de los alumnos.
Y hemos visto, por cierto, algo que se va a repetir y lo vamos a ver en muchos centros. El primer cierre de una escuela infantil ha sido en Benacazón, en Sevilla, donde ha dado positivo la directora de esta escuela. Mientras, en Francia, ya sabes que los alumnos volvieron a las aulas el lunes, más de 12 millones de escolares. Pero allí, 4 días después del inicio del curso, el Ministerio de Educación se ha visto obligado a cerrar 22 escuelas tras detectar casos de coronavirus. Hay que aclarar, 22 escuelas de más de 60.000 y que 10 de ellas están en un mismo punto, en la isla de Reunión, que está en el Índico. Nos situamos ya en París. Corresponsal, Asunción Serena.
Así es, son 10 colegios cerrados en la isla de La Reunión y otros 12 en Francia metropolitana, como ha confirmado esta mañana el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, quien ha añadido que también han tenido que cerrar algunas clases a causa de casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
En total son 22 centros y además hay un centenar de clases. Este número varía cada día, pues cada día se abren unos 250 protocolos por cada uno de los 250 casos sospechosos detectados. Solo si el fenómeno se amplifica y aumenta de forma importante el número de cierres de colegios o liceos, entonces pondrán en marcha un protocolo que permita ayudar a las familias, especialmente a los padres que han comenzado sus trabajos. Blanquer dice que su objetivo es que este año no se vean perturbados, aunque no ha precisado qué tipo de medidas tomarán.
Seguro que recuerdas aquellos primeros días del estado de alarma cuando no dejábamos de ver a algún que otro imprudente saltándose el confinamiento y a la policía poniendo la correspondiente multa. Pues bien, en más de 3 meses que estuvo en vigor, se impusieron cerca de 1 millón de propuestas de sanción en toda España. Hoy, casi otros 3 meses después, en COPE nos preguntamos sobre el recorrido de estas sanciones. ¿Qué ha sido de ellas? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues que el Real Decreto dictado a raíz del estado de alarma se hizo deprisa y corriendo porque no estableció de forma clara este tipo de sanciones. Nos lo contaba COPE Antonio Benítez, abogado experto en derecho administrativo.
La norma sobre la que se sustenta el estado de alarma realmente no especificó el tipo de conducta infractora que serían objeto de sanción. No determinó las cuantías de esas sanciones.
Él recomienda, ante todo, pagar lo primero y si ese recurso se gana, el dinero sería devuelto. María José Rovira, también experta en derecho administrativo, nos decía que no va a haber una solución unánime de los tribunales para todos los casos.
Va a depender todo de la casuística, pero van a ser nuestros tribunales al final decidan. No creo que vaya a ser una solución magistral, esto es lo que vamos a decidir, sino que va a depender de cada caso.
Esta letrada nos contaba también que no es lo mismo recurrir la multa por haber visitado a un familiar que por organizar una fiesta. En el segundo caso, la sanción es difícil de ganar.
Esto con respecto a las multas que se impusieron, Lorena, en el estado de alarma, pero ahora mismo se siguen imponiendo también sanciones. ¿Existen los mismos motivos para recurrirlas?
La respuesta es no, Antonio, porque aquí ese Real Decreto que entró en vigor el pasado mes de junio, por el que se regula la llamada nueva normalidad, está todo más claro. El régimen sancionador ha quedado bien regulado. Por lo tanto, si te multan porque te han pillado fumando en la calle sin distancia o sin la mascarilla puesta, ojo, porque ganar un recurso a esa sanción es muy difícil.
Y de las multas a uno de los grupos de ciudadanos que peor lo está pasando durante esta pandemia. Nosotros que el sector sanitario, al que entre otros se homenajeaba todos los días a las 8 de la tarde en los balcones de España. Médicos, enfermeros, celadores han hecho frente al pico de la pandemia con un esfuerzo encomiable, incluso tirando de imaginación en muchos casos por la falta de medios, de recursos y de protocolos claros. Pero tras un breve respiro estamos ahora ante un repunte de casos, ante una segunda ola, aunque algunos lo discutan, para la que no sabemos si están preparados tanto profesional como psicológicamente. Carmela Vallén.
Quienes trabajan en centros de salud y hospitales consideran que con la vuelta a los estudios y al trabajo, los 15 o 20 próximos días van a ser decisivos en la evolución de la pandemia. Tras el infierno de la primera ola, muchos como la neumóloga Sara Eli han podido reponer fuerzas durante el paréntesis del verano.
Yo personalmente desconectado y la verdad es que me encuentro fuerte y con ganas porque veo cambios que pueden ser muy positivos.
Tienen mucha más experiencia y sin duda mejor protección y la ciudadanía también sabe mucho más a lo que atenerse, con la excepción, eso sí, de unos pocos que desesperan a profesionales como Isabel Tornero, que no puede ni oír hablar de los negacionistas.
Entristece mucho, mucho, mucho por todo lo que hemos vivido y por todo lo que hemos dejado y por cómo nos hemos desgastado.
Ahora les toca seguir trabajando, por ejemplo, y en plena operación vuelta al cole a pediatras como José Fernández.
Una demanda tremenda justo después de vacaciones en septiembre, precisamente por eso, porque los padres se agobian y van fundamentalmente a preguntar.
El siguiente caballo de batalla vendrá con la aparición de la gripe y creen conveniente extender la vacunación lo máximo posible.
En el caso de Cataluña han bajado los hospitalizados, hay 11 menos que ayer. Es el cuarto día en el que mejora ligeramente los datos en esta comunidad, que aún así suma casi 1.500 nuevos positivos y 10 muertos. En la Comunidad Valenciana, el número de hospitalizados se ha triplicado en un mes. Alcanza ya los 375. En una residencia de Torrent, cerca de Valencia, todos sus ancianos, más de 40, tienen coronavirus. La Consejería de Sanidad ha abierto una investigación porque tanto los residentes como los trabajadores contagiados. Se quiere comprobar si se han incumplido las normas. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Las primeras investigaciones apuntan a que la residencia no dispondría de la reserva del 10% de las plazas para aislamiento de positivos o de casos sospechosos o con síntomas, una de las causas que apuntan a la posibilidad del masivo contagio en esta residencia de la tercera edad en la localidad de Torrent. Todos los residentes, un total de 44, y la práctica totalidad de los trabajadores del centro. La sanción podría llegar hasta los 60.000 euros como falta muy grave. Precisamente, el reglamento sancionador que regula estas infracciones ha sido aprobado esta misma mañana en la Comisión Permanente sobre el seguimiento de coronavirus en las Cortes Valencianas.
Y dejando las cuestiones relacionadas con el coronavirus, te cuento que el exministro de UCD, Rodolfo Martín Villa, ha explicado esta mañana en Herrera en COPE su declaración ante la juez argentina María Servini. La acusa, esto es llamativo, la juez de genocidio en la transición por la muerte de 12 personas a manos supuestamente de guardias civiles, policías y grupos de extrema derecha entre 1976 y 1978. El exministro lo ha negado. Además, Martín Villa se ha emocionado al recordar el artículo que Carlos Herrera ha escrito sobre su declaración hoy en el diario ABC.
He leído su artículo de esta mañana en el ABC, que lógicamente son de esas cosas que uno no olvidará nunca. Y quiero que me perdone porque su artículo se lo regalaría a mis nietos.
Seguimos a vueltas con el caso Messi, Santi Duque.
Sí, hoy alcanza Antonio un nuevo episodio con la pelota en el tejado del astro argentino. Se espera que hoy Leo haga el siguiente movimiento, que puede ser en forma de comunicado a través de su bufete de abogados. Informa Víctor Navarro, que acaba de salir de la fundación, el abogado de los Messi, Jorge Pecur, que ha estado reunido con Jorge Messi y con Rodrigo Messi, con el hermano de Leo. Así que vamos a ver si en los próximos minutos hay movimientos. En la selección española ya están de regreso de Alemania tras empatar a una noche en Stuttgart. La noticia es que Adama Traoré, jugador del Watford, se incorpora a la convocatoria para el partido ante Ucrania al dar negativo en coronavirus. En ciclismo, séptima etapa hoy del Tour de Francia, recorrido en principio previsto para el sprint, pero hay una dura batalla en el inicio de esta séptima etapa, que ha arrancado a la una y media, y en el US Open hoy protagonismo para Davidovich y para Carreño en la tercera ronda.
Gracias, Santi. Sigue Mediodía COPE, ahora información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Tienes ganas de más? De más fútbol, de más España, de más selección.
¡En el último minuto!
En COPE te lo ponemos fácil. Este domingo desde las 8, España-Ucrania.
Ya grande, ¿eh?
Tras el empate con Alemania, los de Luis Enrique a por la segunda jornada de la Liga de Naciones.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Bueno, me mando
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo regalándote el 21% de IVA. 3 días sin IVA en televisores, electrodomésticos, monitores, movilidad urbana y mucho más. Ahórrate el 21% de IVA con descuento directo en tu tienda y hasta el lunes a las 9 de la mañana en MediaMarkt.es.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de dos Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La bolsa sigue hasta ahora animada por el anuncio de una posible fusión entre Bankia y CaixaBank. Subida avalada por las cifras que resultarían de esta operación. Sería la primera entidad de España con un tamaño de 630.000 millones de euros. Tendría 21 millones de clientes, 6.300 oficinas y 47.000 empleados. Además de las cuestiones estrictamente económicas, la fusión deja también un componente político. Podemos, el socio del gobierno, quería convertir Bankia en un banco público. La entidad, ya sabes, está participada en un 60% por el Estado, por el Fondo de Reestructuración Bancaria. Y el partido de Pablo Iglesias deseaba fervientemente meter ahí también sus manos. Por eso ya han dicho que no les gusta nada ese movimiento, que les dejaría sin su deseado caramelo. No es la única derivada política. La fusión tampoco gusta en el ámbito del nacionalismo, del separatismo catalán. Y tiene una explicación muy clara. Si la sede de la nueva entidad sigue en Valencia y el poder de CaixaBank se reparte con Madrid, dejarán de ver el banco como algo propio, como algo suyo. En todo caso, son cuestiones que quedan en un segundo o tercer plano, no solo por las cifras de la operación que te acabo de contar, también porque el nuevo presidente de la entidad, que todo apunta que sería el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha demostrado hasta ahora su enorme distancia con cualquier cuestión relacionada con la política. Goirigolzarri ha sabido sortear las interferencias políticas y se entiende que va a seguir así. Por lo demás, te estamos contando las nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid que afectan tanto al ámbito público como al privado. En cambio, en Aragón se han relajado las limitaciones después de varias semanas en una situación similar a la que todos vivimos en España dentro de la conocida como fase 2. Han conseguido controlar la curva, aunque los aragoneses tienen miedo. Y lo ha contado a mediodía COPE Eduardo Navarro, que tiene una tienda de antigüedades en Zaragoza.
El análisis aún sigue siendo un poco triste, porque, claro, la gente aún tiene miedo y la vuelta no es tan llamativa como se puede esperar, ¿no? Porque la gente tiene sus precauciones. Pero bueno, tenemos esperanza de que la gente se confíe más, mantenga las normas y poco a poco pues volvamos a esta normalidad, ¿no?
Esto en Aragón, en Cataluña, siguen sin controlar esa curva. Un día más, en las últimas 24 horas, se ha superado el millar de nuevos contagios. Hoy, casi 1.500 nuevos infectados y 10 muertos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Papa invita hoy a un día de oración y ayuno por el Líbano.
El Papa Francisco ha hecho un llamamiento al final de su audiencia general de los miércoles para que no se abandone al Líbano tras la explosión de hace un mes. Ha invitado también a vivir esta jornada como un día universal de oración y ayuno y ha anunciado que va a enviar en su nombre al país al secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin.
Acuchilla a su hijo y después se suicida.
Ha ocurrido en la localidad de Calasparra esta misma mañana. El hombre de 60 años se ha suicidado tras acuchillar a su hijo de 30 en el domicilio familiar. El hijo se encuentra hospitalizado en estado grave y se desconocen las causas del suceso.
La Organización Mundial de la Salud no espera vacunaciones masivas hasta mediados de 2021.
Así lo ha asegurado su portavoz, que ha precisado además que entre 6 y 9 candidaturas a vacunas están ya en fases avanzadas para la investigación, con una parte de ellas en fase 3 de ensayos clínicos.
Aparte de esas derivadas políticas que te contaba en la portada, hay que insistir en las cuestiones económicas de esa fusión, posible fusión, entre Bankia y CaixaBank, dos entidades que entre las dos suman 21 millones de clientes. La entidad resultante de la fusión tendría el 28% del mercado hipotecario español. Casi una de cada tres hipotecas que hay en España. Los accionistas son 750.000, la mayor parte de Bankia. Después de confirmarse las negociaciones para la fusión, que supondría la creación de la primera entidad del país en activos, los dos bancos se han disparado en los mercados. Nos situamos ya en la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, hoy en la bolsa se disparan los bancos al calor de esas negociaciones entre Bankia y CaixaBank. Se espera que los términos de la fusión se conozcan en breve, quizá en cuestión de días. Las acciones de Bankia suben en este momento un 25%, cotizan a 1,3 euros. Mientras tanto, CaixaBank mejora casi un 15%, supera los 2 euros por acción. A pesar de estas subidas tan verticales, ambas todavía pierden más de un 20% de su valor en lo que va de año. Se animan también las demás entidades financieras. Se esperan más movimientos de concentración en el sector. El Banco Sabadell, Liberbank y Unicaja suben con mucha fuerza, pero también lo hacen BBVA y Santander. Cualquiera de ellos puede verse inmerso en una nueva operación. Con el impulso de los bancos, el índice IBEX 35 ha entrado en calor, sube algo más de un 1% hasta 7.080 puntos.
Te contábamos esta semana que España destruyó 210.000 empleos el último día de agosto. Día 31. El paro ha subido casi en 30.000 personas el pasado mes. Y atentos a este dato, todavía quedan 800.000 trabajadores dentro de un ERTE. La mayoría en los sectores de la hostelería y el turismo. Trabajo ya ha anunciado su intención de que se extiendan hasta cuando sea necesario, mientras haya incertidumbre, no solo económica, también sanitaria. Esta mañana en Mallorca, gobierno, empresarios y sindicatos se han reunido para estudiar en qué condiciones. Hasta el momento la fecha tope está en este mes, el 30 de septiembre, y quieren que el decreto esté para el 1 de octubre. Confían en llegar a un acuerdo y van a seguir negociando este lunes. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primera reunión y se coincide en la finalidad, alcanzar un acuerdo cuanto antes. Se fijan el 1 de octubre para que esté el decreto y también quieren proteger a trabajadores y salvar empresas. En principio, el gobierno aceptaría que los trabajadores continúen cobrando el 70% del sueldo pasados 6 meses en ERTE. Ahora, tras ese periodo, se queda en el 50. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Sin perjuicio de los trabajos que se inician el lunes, desde luego, este gobierno es sensible a esta medida.
Hay que negociar también las exenciones fiscales, los descuentos a la seguridad social que los empresarios piden, especialmente para aquellas empresas que no han podido abrir, para que comiencen a hacer negocio.
Aquellas empresas que más dificultades tienen y que más afectadas son, es donde tenemos que poner el foco y el énfasis entre todos. Yo creo que eso ha habido acuerdo.
Es el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá. El lunes es cuando comenzará la verdadera negociación y a ponerse negro sobre blanco.
Una vez superado el confinamiento, las empresas comienzan a implementar el formato que alterna el trabajo en remoto con el presencial en la oficina. Como todo en la vida, tiene aspectos positivos y también negativos, Efi García.
Manuela trabaja para la Cámara de Comercio Alemana. Desde el primer momento le dieron la opción de combinar el trabajo presencial con el remoto.
Favorece enormemente la conciliación. Ahorras muchísimo tiempo. Eso a la vez favorece mi estado de ánimo. Yo soy mucho más productiva en casa.
30 años lleva combinando el trabajo desde casa y en la oficina, lo que le permite mantener el contacto con los compañeros y no desvincularse de la empresa.
Otra cosa es cuando estás al 100% teletrabajando. Quizás ahí el vínculo sí que se puede perder un poco.
A Manuel además le permiten elegir jornada e incluso acumularla cuando teletrabaja, una fórmula que le ha funcionado a las mil maravillas en su vida profesional y personal, pero debe ser voluntario para trabajadores y empresas y es necesario regularlo. Enrique Cano es graduado social.
Ya que el trabajador podría sufrir una vulneración de los derechos laborales y las empresas podrían verse abocadas a realizar un cambio brusco en la organización empresarial.
Porque ni todas las empresas son iguales ni todos los trabajadores quieren.
Y Pedro Sánchez se ha reunido con las comunidades autónomas en una conferencia de presidentes telemática centrada en la vuelta al cole y el reparto de los fondos de la Unión Europea. Las demandas mayoritarias de las regiones es de una mayor implicación del gobierno frente a la pandemia. Han recibido como réplica del presidente una solicitud de evitar cerrar ningún colegio sin el permiso previo de sanidad. Otro giro de guión ante la inquietud de la Moncloa por controlar el impacto de los brotes en las aulas. La conferencia ha arrojado jarros de agua fría, como que los territorios pueden olvidarse de contar con fondos de Europa hasta mediados del próximo año. Todo ello en un ambiente de petición generalizada de más recursos y también de petición de certidumbre. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un pacto tácito, así lo ha definido Pedro Sánchez, al estar transferidas las competencias, es lo que ha pedido a los mandatarios autonómicos para, ante el arranque de otro momento crítico, el de la vuelta a las aulas, consensúen con Sanidad y comunidades limítrofes ese eventual cierre generalizado de colegios por brotes. El presidente entiende que hacerlo de forma unilateral puede ayudar a extender los contagios y no a aplacarlos. Ya ha ofrecido un auténtico aluvión de datos para felicitarse por la espectacular capacidad diagnóstica de las regiones, pero en medio de la demanda de los mandatarios de más recursos y certidumbres, incluida la prórroga de los ERTE como mínimo hasta final de año e incluso hasta Semana Santa, el jefe del Ejecutivo ha alargado la llegada de los fondos europeos hasta mediados del próximo año. Un jarro de agua fría, como decías, que ha querido templar con el compromiso de un desembolso de 3.700 millones de euros para material sanitario en los próximos dos años y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera este mismo mes de septiembre. Por cierto, que Sánchez ha vuelto a señalar a Madrid que acumula el 34% de los casos diagnosticados en toda España. Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado la ocasión para citarse este próximo lunes con el manchego Emiliano García Page y el castellano leonés Alfonso Fernández Mañueco.
Pues el último dato de Sanidad habla de 3.607 contagios, un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid, donde esta mañana se han anunciado nuevas medidas para el control de este repunte. Se estuvieron perfilando hasta la pasada noche y entran en vigor el lunes. En COPE te venimos contando desde esta mañana que una de esas medidas es la limitación del número de personas que pueden reunirse. Ya no es una recomendación, ahora ya es una prohibición. Prohibido tanto en espacios privados como públicos reuniones de más de 10 personas que no sean convivientes. También se reduce el aforo en lugares de culto, en las iglesias. Pero no son las únicas medidas, Álvaro Cutelén.
Sí, Antonio, la vuelta al cole y al trabajo y en consecuencia el mayor uso del transporte público han llevado a Madrid a tomar estas nuevas medidas. Como decía, ya no se podrán juntar más de 10 personas ni en la calle ni en la casa. Algo difícil de controlar, por cierto, reconoce el Ejecutivo madrileño. Hay también más restricciones de aforo. Se mantiene el 75% en hostelería y en comercios, pero baja al 60% en tanatorios, cementerios y en las iglesias madrileñas. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad.
Bueno, por supuesto que cumplir con las medidas que todos conocemos, uso de mascarilla, medidas higiénico-sanitarias, por supuesto las distancias, y ahí tenían una limitación sobre el aforo, era de un 75% de la capacidad del aforo, lo que se ha hecho es una reducción del 75% al 60%.
Tampoco se podrá superar ese 60% en las instalaciones donde se celebren, por ejemplo, bodas y comuniones. Y se imponen limitaciones también a las celebraciones posteriores.
Solo se realizarán con consumos de comida y de bebida en la mesa. No se permitirá el baile, ni la instalación de barras, ni la realización de cócteles o aperitivos para consumir de pie.
En cuanto a las terrazas, deberá haber 1.5 metros de distancia entre las sillas de una misma mesa. Todas estas medidas se van a revisar cada 15 días y entran en vigor, como contabas, Antonio, este lunes día 7.
Esta fase de repuntes también podemos contar algunas buenas noticias. Desde hoy, Aragón regresa a una vida sin apenas restricciones propias de la desescalada. La comunidad, una de las más afectadas justo después del estado de alarma, ha conseguido aplacar la curva de contagios y una cierta estabilidad. Llevaban fase 2 desde el 23 de julio. Para que te hagas una idea, la incidencia en Zaragoza ha pasado de 289 casos por cada 100.000 habitantes a 139. ¿Cómo está siendo este primer día para los aragoneses? En Zaragoza está Enrique Pérez.
Bueno, pues la verdad es que no se percibe una preocupación especial por este cambio que muchos agradecen, sobre todo los hosteleros y los padres, como nos comentaban estos vecinos de la capital.
Bien, la verdad es que bien, sobre todo si me abren los parques infantiles.
Todo esto que estamos haciendo, hasta que no haya una vacuna, pues hay que tomar las medidas del sentido común.
No, miedo ninguno. Miedo no.
No, miedo no. Si cumplimos todo lo que tenemos que hacer, malo será.
Junto con Zaragoza también abandona la fase 2 Huesca Capital y las comarcas de Bajo Aragón-Caspe y Bajo Cinca, un cambio que nos devuelve a los aforos del 75% en establecimientos comerciales, restaurantes, espacios culturales y deportivos. El ocio nocturno sigue cerrado y está prohibido fumar en las terrazas y en la calle si no se mantienen los 2 metros de distancia. La orden que regula este cambio ya aparece publicada hoy en el Boletín Oficial de Aragón.
En Baleares estamos a la espera de conocer las 15 poblaciones que se van a confinar de nuevo. En esta comunidad habrá un listado a disposición de la policía con las personas que tienen que guardar cuarentena. En Santoña, en Cantabria, te hemos contado ya, no se puede entrar ni salir. Siguen aislados en Benigánim, en Valencia. Archibel en Murcia, en Cantalejo, en Carrascal del Río, en Segovia. Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real. Hay 6 pueblos confinados en Extremadura. La Barquilla, Villarta de los Montes, Valencia de las Torres, Alía, Alcántara y Llera. En Morata de Tajuña, en Madrid, se han autoconfinado. En Valladolid, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene que decidir si se mantienen las medidas de la Junta después de que un juez haya desestimado el recurso del Ayuntamiento. ¿Y qué ocurre fuera de nuestras fronteras? Lombardía, la región italiana donde comenzó la pandemia en Europa, vuelve a encabezar la lista de crecimiento de contagios diarios, mientras Brasil ha superado los 4 millones de casos. Estados Unidos confía en tener la vacuna en octubre y México tiene el récord de más personal sanitario fallecido por coronavirus. Manuel Ángel Gómez.
Brasil ya está por encima de los 4 millones de casos y en Argentina, con más de 450.000, han registrado un nuevo máximo diario de contagios, más de 12.000. En algunas provincias los hospitales están al límite y el presidente argentino, Alberto Fernández, no descarta endurecer el aislamiento.
No voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda.
Mientras tanto, han detectado un brote en Bélgica, en una fábrica de la mayor cervecera del mundo, y en Nueva Zelanda, primer fallecimiento por coronavirus en más de 3 meses. La primera ministra Jacinda Ardern ha dicho que la mejor estrategia es actuar con prudencia. En Alemania estudian la posibilidad de recortar los periodos de cuarentena individual de 14 a solo 5 días.
Y tenemos una última hora en el caso Messi-Barcelona. Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un comunicado del padre y representante de Leo Messi, Jorge Messi, dirigido al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en donde dice: don Jorge Horacio Messi, como representante del jugador de fútbol profesional, Lionel Andrés Messi, en respuesta a la nota informativa, sabes, que publicó el otro día la Liga tal, tal, tal. Y todo eso le viene a decir que desconocemos qué contrato es el que han analizado ustedes y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contaría con una cláusula de rescisión aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo. Ello se debe a un error evidente, por su parte, le dice a Tebas, así, tal y como señala literalmente la cláusula 8236 del contrato firmado entre el club y el jugador. Y esa cláusula dice: esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 19-20. En definitiva, que le dice: creo que somos libres, estamos seguros de que somos libres, no hemos de pagar ninguna cláusula y no sé dónde ha analizado usted ese contrato de forma parcial porque está defendiendo al club.
Gracias, Manolo. Esto es lo último del caso Messi. Te quedas ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
13 cierra agosto con la mejor audiencia mensual de su historia. Casi 16 millones de personas conectan con el cine de 13.
¡Me siento privilegiado!
La cadena refuerza su liderazgo en las tardes de la TDT. El Cascabel firma el mejor mes de agosto desde su estreno.
Un mapa interactivo.
Pues sí, Ana, se trata de un mapa.
Más de 9 millones de personas conectan con la información de 13 durante el mes de agosto.
Comenzamos.
Y más de 1.600.000 con la información socio-religiosa. Solo podemos decirte gracias.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 10% de regalo en todas tus compras de fitness, electrónica deportiva o ciclismo de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Llega a Telecinco un fenómeno mundial. Por primera vez en España, Idol Kids.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.